Radio Marca Asturias. Directo Marca Asturias. Pablo Guisasola.
¿A qué no sabes dónde he vuelto hoy? ¿Dónde solíamos gritar?
¿Qué tal? Miércoles 19 de enero, la 1:53 de la tarde. Desde Sidrería Alterna, en la calle del Rosal, número 13. Hoy ha hablado el Cuco Ciganda, en sala de prensa, y ha dado también la convocatoria del Real Oviedo, porque ya sabéis que juega el próximo viernes a las 9 de la noche contra el Tenerife. En la convocatoria, 20 futbolistas. Ha vuelto Luismi, ha vuelto Javi Mier. Tenemos la baja de Tomeu Nadal. Y tampoco ha entrado en la convocatoria Mateus, que sigue recuperándose. Y tampoco está Pierre Cornut, que está sancionado por la quinta tarjeta amarilla. Hoy sí que se ha entrenado Montiel, que ayer no pudo hacerlo por una gastroenteritis. Y sobre todo, ha hablado el Cuco Ciganda y ha hablado del mercado de fichajes. Ya os lo hemos contado en semanas anteriores, que la prioridad había cambiado. Que el centro del campo ya no era la mayor de las prioridades para el Cuco Ciganda. Y este miércoles lo ha dicho el entrenador de Real Oviedo, lo escuchamos.
En cuanto a número de jugadores, está claro que en la parcela central, en la defensiva, pues estamos con solo tres centrales y con alguno con cuatro amarillas, pues ahí tenemos más dificultad que en estos momentos en el medio campo, ¿no? En cuanto a número, está claro que estamos más necesitados de un central que de centrocampistas, porque ahora sí contamos con cuatro y con alguna variación que tenemos, incluso con los chavales de la cantera, que ya estamos viendo que los ratitos que están teniendo están cumpliendo bien y nos podemos apañar con ellos. Entonces, en ese sentido, pues igual sí necesitamos igual un central de más específico que en el medio campo, sí.
Bueno, pues son las palabras del Cuco Ciganda. Está hablando de los mediocentros. Hoy, por cierto, tampoco se ha entrenado Brugman, de nuevo en el gimnasio, al igual que en el día de ayer, pero sí que ha entrado la convocatoria. No tenemos un parte médico, no tenemos más detalles, no lo ha comunicado el club. Ya veremos a ver si puede estar disponible para jugar, porque ha entrado la convocatoria. No sería la primera vez que vemos futbolistas citados que viajan, pero que luego, sin embargo, a pesar de sentarse en el banquillo, realmente no están disponibles. Recuerdo el caso no muy lejano de Viti Rozada, es cierto que creo que se había lesionado en el último entrenamiento ya lejos de Oviedo, en otro de los desplazamientos de esta temporada del Oviedo, e incluso también Borja Sánchez en alguna ocasión sí que entró en la convocatoria, pero luego finalmente tampoco pudo ser de la partida y tampoco ingresar desde el banquillo. Así que el Oviedo, que mañana ya viaja a tierras insulares y el viernes tiene una empresa nada sencilla contra el Tenerife, otro de los equipos que están llamados a luchar por los puestos de arriba. Hoy, desde Sidrería Alterna, en este local maravilloso, vamos a tener en la recta final tertulia del Real Oviedo. La 1:56 de la tarde. Y en el Sporting también hay tema de mercado y también hay actividad, porque hoy de nuevo se ha entrenado el Real Sporting. Ayer lo hacía por la tarde en una sesión en la que no pudimos ver a Berto González, que estaba con fiebre, y sí que pudimos ver en la parte inicial del entrenamiento a Aitor García. Vamos a ver cómo evolucionan estos futbolistas. De momento, Berto González sigue con ese proceso febril y ya sabéis que además Kravets está sancionado esta jornada, por lo tanto será Pablo García quien juegue como lateral izquierdo. Hoy, de nuevo miércoles, a Aitor García de manera parcial. tiene esas molestias en la espalda. Ya veremos si puede contar, como decía David Gallego, con él, porque sin duda al Sporting le lastra la falta de gol y Aitor García lo tiene. Para compensar ese vacío de gol, ayer os contábamos el interés del Sporting en Robert Berić, el delantero que se encuentra ahora mismo sin equipo después de su experiencia en la MLS. Le ha hecho el Sporting una oferta, tiene una propuesta, pero también el Sporting sabe que es francamente complicado que pueda llegar a buen puerto. ¿Por qué? Porque tiene una ficha importante, Robert Berić, así que no va a ser sencillo que no reciba una oferta más sugerente en lo económico para que pueda decantarse por el Sporting de Gijón. El propio Sporting, dentro, sabe que es una operación muy complicada, de ahí que siga esa búsqueda activa en el mercado de fichajes. Lo que está claro es que el Sporting necesita fichar, que necesita un delantero, porque con Yuka no puede aguantar toda la temporada. Ya debió haberlo fichado el verano pasado, no lo hizo Javi Rico después de la salida de Álvaro Vázquez, y ahora, claro, parece que otra vez sobre la bocina el Sporting intentando firmar un delantero. Bueno, así están las cosas en el Sporting de Gijón. Por cierto, hoy hemos quedado con Álvaro Vázquez. Como hemos empezado un poquito más tarde, yo creo que seguro que vamos a tener un tiempito para la entrevista con Álvaro Vázquez, que ya sabéis que está jugando en la India. Y es interesante saber de él y también cómo está viendo al Sporting de Gijón. Así que, lo dicho, después hablamos con Álvaro Vázquez. Y ahora vamos con el resto de titulares de la jornada en directo Marca Asturias. Aquí está Alberto conmigo. Hola, Alberto, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Geisa, ¿qué tal? Muy buenas.
Y hoy tenemos una invitada en Sidrería Alterna, ¿verdad?
Sí, una invitada de lujo, porque nos acompaña en Sidrería Alterna, que es la jugadora del base, Pauli Fernández. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas. ¿Todo muy bien? ¿Y vos?
Muy bien. Bueno, la primera pregunta que te queríamos hacer, os hacemos la primera. ¿Cómo estáis? ¿Cómo está yendo la semana?
Y la verdad que un poco difícil, un poco golpeada luego de los dos partidos que tuvimos este fin de semana con una derrota y una victoria, pero nada, obviamente apuntando ya a los próximos partidos de la semana.
Ha arrancado muy cargado este año, este 2022 para vosotras. Este será el segundo derbi que os toque disputar. La semana pasada jugasteis dos partidos casi seguidos. El calendario, la verdad, que está pues muy comprimido, ¿no?
Ya, está muy comprimido, la verdad. Desde el 9 ya estábamos jugando. Y como decís, es nuestro segundo derbi. Y espero que esta carga de partidos no nos venga en contra para este próximo derbi que tenemos.
¿Qué partido te esperas en el derbi? ¿Cómo te lo imaginas?
Y yo creo que va a ser muy, muy, muy ajustado. Tenemos una compañera fuera que es Camila. No sabemos si va a llegar porque tuvo una lesión el finde. Y aparte el Gijón tiene dos compañeras mías que son paraguayas nuevas. Entonces yo creo que va a estar muy ajustado y peleado. Pero espero que salga a nuestro favor, obviamente.
Ganasteis, de hecho, en el partido de ida ante el Balonmano Gijón. No sé si crees que este partido de vuelta va a ser diferente. ¿Cómo te lo imaginas?
Yo creo que nos va a costar, vamos a tener que luchar por este partido. Yo creo que no, que va a ser un partido que se, a ver qué será el resultado en los últimos minutos o segundos, porque como te digo, yo creo que son muy buenas, es un partido difícil, además se juega en su cancha y nada, o sea, en los últimos segundos vamos a saber qué pasará.
Es esta la primera temporada en la categoría, mitad de la tabla, con una buena oportunidad, oye, para poner tierra de por medio con los puestos de abajo. Dentro del vestuario, ¿estáis satisfechas de momento con la temporada que lleváis?
Sí, yo creo que todos estamos muy satisfechas, es un grupo muy nuevo, somos muy pocas las que estamos recién en esta categoría, o sea, este es mi primer año, pero tenemos un grupo buenísimo y todas estamos satisfechas con lo que estamos logrando, ya que es el primer año en esta categoría.
Y si tuvieses que pedirle un deseo a esta segunda vuelta, ¿qué deseo le pedirías?
A ver, y que podamos ganar todos los partidos que estén en nuestra mano, poder quedar lo máximo posible la tabla hacia arriba, que mis compañeras no salgan lesionadas ni yo, y obviamente poder lograr todos los objetivos que el club se propone y nuestro entrenador Diego también.
pues oye, esperemos que se puedan cumplir los objetivos a final de temporada y mucha suerte para el choque ante el Balonmano Gijón.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Pues las palabras de Pauli Fernández, a la que le deseamos, obviamente, la mayor suerte del mundo de cara a ese derbi del fin de semana. Y ahora sí que es cierto que nos vamos a centrar en el repaso al fútbol asturiano de la mano de Grupo Rosu.
Repasamos el fútbol asturiano con la colaboración de Grupo Rosu.
Venga, ya arrancamos con la segunda federación, con un nuevo protagonista que tuvimos también ayer, con Manel. Buenas palabras las de Manel, hablando de esa previa del partido entre el Áviles y el Marino de Luanco. Vamos a seguir con más temas. Alberto, ¿con qué podemos ir ahora? A ver si lo tenemos por aquí preparado, porque bajamos un peldaño y también vamos a hablar de la tercera federación. Hoy tenemos jornada.
Sí, se van a jugar 4 encuentros, Guisa, que en su día pues fueron aplazados, ¿no? Debido a la situación sanitaria, uno de estos partidos será el de la 19ª jornada y enfrentará en Les Calelles a Lealtad y Urraca a partir de las 4 de la tarde. Clemente Sánchez y Pablo de Tori analizan el partido en la previa.
Contamos este partido frente al Urraca de la última jornada de la primera vuelta, que fue suspendido en dos ocasiones, esperando que no nos afecte o que nos afecte lo menos posible la nueva suspensión que hemos sufrido por el partido del fin de semana, ¿no? Al final, bueno, pues te trastoca un poco, por no decir mucho, la planificación semanal cuando cuentas jugar ese partido de fin de semana.
Vamos a la villa, jugar el partido que se aplazó en dos ocasiones. Estos días intentando recuperar a la gente lo más posible del esfuerzo del fin de semana y intentar llegar en las mejores condiciones a un partido que es muy, muy, muy difícil, contra un muy buen equipo, que juega muy organizado y que tiene mucho talento.
Y hay otros tres partidos correspondientes a esta 21ª jornada de campeonato. Alberto, el primero nos va a llevar hasta Tabiella.
Sí, donde a partir de las 6 de la tarde pues van a verse las caras tanto Navarro como Langreo B. Un partido por la parte baja del que nos hablan tanto David Sánchez como Juan Andrés Hernández.
Creo que partido importante para ambos equipos en busca de la permanencia. Lo que sí que espero es que, bueno, a nosotros nos pase factura la inactividad de dos semanas a nivel de competición, puesto que el último día que jugamos fue el miércoles 5 de enero. Así que, bueno, espero que no nos pase factura eso. De rival, pues sí que es cierto que hay un poco incertidumbre a nivel de futbolistas que puedan traer debido a que dependen un poco del primer equipo. Lo que sí que tengo claro es que espero un equipo que intente proponer y sobre todo aprovechar la velocidad de sus jugadores ofensivos.
Bueno, vamos a estar también un poco condicionados, igual que estuvimos el sábado, con el tema de primera plantilla. Porque bueno, al final el sábado no dejamos de tener un banquillo compuesto por dos juveniles, un jugador que no podía jugar, que era Joan, porque bueno, acaba de salir de una lesión, además ósea, y tenías a Imad, que sabíamos que era en 15-20 minutos. Entonces, en eso sí que estabas bastante limitado en el banquillo, y pues el miércoles, en función de que podamos llevar más o menos gente, podremos armar más o menos un equipo más competitivo.
Y media hora más tarde, desde las 6:30, tenemos fútbol en el Vega de Anzo. El Mosconia, que quiere seguir escalando posiciones en la tabla a costa de un Tuilla que necesita ganar para reengancharse a la pelea por la promoción. Escuchamos a Javi Castellano y Manolo Simón en la previa.
3 puntos en juego que son muy importantes para nosotros, porque de ganar nos haría meternos otra vez en la lucha por la permanencia. Y bueno, enfrente tenemos un rival que va a ser muy complicado, que tiene buenos jugadores, que tienen experiencia y bueno, pues nosotros aparte pues vamos a disputar el partido en un campo de hierba artificial de dimensiones más reducidas de lo que estamos acostumbrados a jugar en casa, y eso pues bueno, quizás les beneficie. Pero bueno, nosotros tenemos las ganas y la ilusión de conseguir los 3 puntos.
Pues se trata de un partido para nosotros vital, ¿no? Porque después de un empate y una derrota en casa, tal como está la categoría igualada y que viendo que perdiendo 2 partidos o 3 seguidos te metes en problemas, pues vamos ahí con la necesidad de intentar puntuar, ¿no? A ver si hacemos un buen partido, competimos bien y somos capaces a puntuar.
Eran las palabras de Javi Castaño primero, después Manolo Simón. Sí, seguimos, Alberto.
Y esta tanda de partidos aplazados la van a cerrar Risa, el Lenense y el Roces en el Sotón. Un partido con intereses contrapuestos del que nos hablan Alfonso Arias y Sergio Rodríguez.
El partido contra el Roces pues, se presenta como todos los de la categoría, muy igualado. Creo que el Roces ha mejorado muchísimo. Ya es un equipo que compite igual que todos los demás. Los últimos resultados así lo avalan. Y bueno, aparte ahora es un equipo que encaja pocos goles. Defiende mucho mejor y bueno, nos va a poner las cosas difíciles como todos los equipos de esta categoría. Hay mucha igualdad entre todos, la diferencia es mínima y bueno, puede pasar de todo, ¿no?
Partido muy complicado, ¿no? Partido además entre semana, bueno, con todos los condicionantes que tiene eso. Hemos estado intentando recuperar gente y bueno, creo que estamos preparados. El rival, pues, un rival que tiene las fuerzas muy claras, ¿no? Tiene gente con mucho gol, gente con mucho físico y la verdad que hace las cosas muy bien, tiene las cosas, como digo, muy claras. Bueno, la ilusión de conseguir refrendar el punto que sacamos contra el líder el otro día y de seguir creciendo, que creo que vamos por buen camino.
Y antes de cerrar el repaso a la tercera federación, tenemos también que destacar que en las últimas horas pues han tenido lugar varios movimientos. Coutado se marcha del Caudal rumbo a Lealtad, Jaco del Luarca va a seguir su carrera como jugador en la Serie D italiana y Yago Triguero se marcha a la tercera federación castellano-leonesa. Ahora con el repaso de la tercera federación dejamos ya el capítulo futbolístico para abrir la página polideportiva de la región.
Toda la información polideportiva con Alchersan Karcher.
Y Alberto, lo hacemos con tenis. Cerramos estos titulares con la victoria de Pablo Carreño en la segunda ronda del Open de Australia. Y un partido complicado ante el neerlandés Grispor, que llevaba una racha de 29 victorias consecutivas entre el circuito ATP, también el Challenger. Además, había ganado 5 torneos consecutivos, 5 Challenge, y hoy, sin embargo, ha perdido contra Pablo Carreño, así que buen partido del tenista asturiano, eso sí, más de 4 horas en 5 mangas, 6-3, 6-7, 7-6, 3-6 y 6-4, la victoria de Pablo Carreño, próximo rival ante Sebastián Corda en la tercera ronda del Open de Australia. Hasta aquí los titulares. Gracias, Alberto.
Gracias a ti, Guisa.
Y son ahora mismo las 2 de la tarde y 12 minutos. Os doy la bienvenida directo a Marca Asturias. Hoy vamos a tener tertulia del Real Oviedo, así que eso será ya en la recta final, la cosa promete. Y también ahora a la vuelta hemos quedado con Álvaro Vázquez. Todo esto aquí en directo a Marca Asturias.
La hiperplasia benigna de próstata es un problema frecuente en hombres de más de 50 años. Si precisa operarse, la clínica del Dr. Castellanos dispone de la técnica con láser Tulio, que evita el sangrado y habitualmente permite el alta en 24 horas. Pide tu cita en el 985-56-0292 o visita www.urologiacastellanos.es. En Avilés, calle Fernández Balsera 5. Clínica Dr. Castellanos, más de 30 años mejorando la vida de sus pacientes. Jofemesa, alquiler y venta de maquinaria industrial y civil.
Jofemesa, en Asturias, Madrid, Valencia, Castellón, Andalucía y Valladolid.
Jofemesa, centro de formación homologado PAF.
Jofemesa, desde 1987, cumpliendo compromisos y evolucionando junto a nuestros clientes.
Jofemesa, el servicio en nuestro ADN.
Calidad y servicio definen a Mudanzas Cantábrico. Contratando tu mudanza, te regalan un mes de guardamuebles. Mudarse es tan fácil con Mudanzas Cantábrico. Los lunes y martes tienen un 10% de descuento. Sábados y domingos sin recargo adicional. Mudanza a la vista, llámanos. Mudanzascantábrico.es.
Vive una experiencia gastronómica basada en la cocina asturiana tradicional.
En Alterna Sidrerías apostamos por el producto de calidad, de cercanía, con una variada carta de platos y una selección de palos de sidra que harán las delicias de nuestros comensales. En Alterna somos especialistas en carnes, en los sabores de los guisos de siempre, buscando la excelencia. Contamos con expertos escanciadores y un equipo de cocina de primer nivel.
Celebra con nosotros tus comidas y cenas de empresa, de amigos o familiares, en la calle Puerto Pajares 9 y en calle Rosal 13. Alterna, tus sidrerías en Oviedo.
Directo Marca Asturias. Pablo Guisasola.
Quince minutos sobre las 2 de la tarde. Directo Marca Asturias desde Sidrería Alterna. Si tienes un motor diésel y lo quieres tener siempre en perfecto estado, tu taller es Modiésel. Desde hace casi 50 años reparan y mantienen todo tipo de motores, bombas y equipos diésel. Comprueban y ajustan la emisión de humos para la ITV con un personal altamente cualificado. Diagnostican cualquier avería y te ofrecen siempre la mejor solución. En Modiésel atienden a todo tipo de clientes, particulares, talleres, concesionarios, transportistas, maquinaria de obras públicas o barcos, y lo hacen en toda España. Tienen horarios sin interrupción de 8 de la mañana a 7 y media de la tarde. Si lo necesitas, te ofrecen coche de cortesía. Para más información, su página web www.modiesel.es, en la calle Eratóstenes número 114, en el polígono de Porcello. Tu motor diésel en las mejores manos, en las de Modiésel. Y ahora, antes incluso de la información del Sporting de Gijón, nos vamos a ir hasta la India con un exfutbolista del Sporting que comenzó la temporada aquí, pero que finalmente hizo o tuvo que hacer las maletas porque el entrenador no contaba con él. Meses después, seguro que su presencia no le hubiese venido mal al Sporting, y es que en su lugar no vino nadie. Álvaro Vázquez, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Álvaro, seguro que te ha cambiado la vida bastante allí en la India.
Sí, la verdad que sí, es un cambio muy radical en todo, y la verdad que estoy muy contento porque es una experiencia nueva, muy positiva para mí y que me está yendo bastante bien.
Y cuéntanos cómo te va, porque vives en un hotel y, como decía, eso, que la vida te ha cambiado mucho, pero haces sobre todo las 24 horas entrenando y viviendo en el hotel, en el resort.
Sí, para poner un poco a los oyentes en situación, la Liga de la India está hecha ahora mismo en plan burbuja y se juega todo en una ciudad. Hay 3 estadios en los que nos alternamos los diferentes equipos y cada equipo vive en un hotel. Uh-huh. En un hotel en plan burbuja, sin contacto con el exterior. Solo el único contacto que tenemos es del autobús al campo de entrenamiento o del autobús al estadio a jugar.
Y en lo deportivo, ¿cómo te va? A ti creo que bastante bien, porque además he visto vídeos tuyos marcando goles, referencia ahí en la Superliga India, y colectivamente, ¿al equipo cómo le va?
Pues la verdad que estamos muy contentos todos a nivel general. Empezamos la temporada perdiendo el primer partido y las sensaciones no fueron muy buenas, pero a raíz de ese partido el equipo se sobrepuso a todo y no ha vuelto a perder ningún partido más. Uh-huh. Somos primeros en la tabla. Estoy haciendo goles, como bien dices. Estamos jugando un buen fútbol en la India y la gente está muy ilusionada, sobre todo los fans del Kerala, y están muy, muy contentos con nosotros.
Oye, ¿y se nota mucho el bajón de nivel o no es para tanto?
Sí, es muy diferente. Es muy diferente, sobre todo a nivel de árbitros, de compañeros. Solo podemos jugar 4 extranjeros en el equipo, en el 11 titular. El año pasado eran 5 y se nota bastante porque los jugadores indios son totalmente diferentes a lo que estamos acostumbrados.
Tácticamente son inferiores, me imagino, ¿no?
Sí, hay un par de escalones o 3 que son inferiores, pero son inferiores en ese aspecto, pero luego son muy trabajadores, son muy respetuosos dentro del campo. Tienen un respeto máximo hacia los extranjeros, quieren aprender, la verdad, y son muy, muy buenas personas, eso sí.
Álvaro, tú tienes 30 años, ¿verdad?
Correcto.
Y se supone que estás en el mejor momento físico de tu carrera. ¿Te costó dar el paso de irte a la India?
Si te soy sincero, no me costó el paso de dar. O sea, no me costó dar el paso para irme a la India. No me costó más que nada porque prácticamente fui empujado a dar un paso así. Tengo 30 años, como bien dices, pero no estaba en mi mejor momento porque llevaba 2 años sin competir, sin confianza, y eso al final en una liga como la segunda de España es muy difícil encontrar un equipo o alguien en el que confíe en ti, porque la gente quiere resultados. Entonces yo entiendo que durante esos dos años no pude participar, no estuve en mi mejor nivel y he tenido que ir a buscarme las castañas a otro lado.
Ahora te pregunto también por ese paso por el Sporting, pero voy a seguir con lo de la India, también con tu aspecto más personal, el deportivo. ¿El hecho de irte a la India crees que puede frenar tu regreso algún día al más alto nivel aquí en España o a otra liga europea?
Bueno, claramente va a ser muchísimo más complicado, porque la India se ve, pero en la India. No tiene más historia. Es muy difícil volver al fútbol europeo. Sí que es cierto que si aquí ganas la competición, al año siguiente compites por la Copa de Asia, que sería como la Copa de Europa en España, y ahí pues sí que puedes darte un poquito más a conocer y abrirte otro mercado.
Un escaparate, sí.
Sí, no hay que cerrar puertas a nada. Si yo sé que si hago un buen año aquí en la India y hago goles, mucha gente en España va a estar esperando y pendiente de mi situación, porque al final no dejo de tener 30 años y, como dices tú, a nivel futbolístico se supone que debo estar en el mejor nivel y aquí lo estoy encontrando.
Vale, Álvaro, y ahora hablemos un poco del Sporting. Seguro que mantienes contacto con muchos de tus excompañeros. No sé qué está pasando, porque lo de la Liga es algo inexplicable lo que le está pasando al Sporting.
Bueno, primero de todo sí que tengo contacto, ¿no?, con gente del club, con compañeros, con excompañeros que ya no están, pero que compartieron conmigo vestuario en el Sporting. La verdad que tengo que decir que me he sentido como en casa siempre en Gijón. Lo he dicho muchísimas veces siempre que me han preguntado. Me han tratado genial a mí y a mi pareja, a mi familia siempre que ha podido venir. Y nada más que tengo palabras de agradecimiento para la ciudad y para el club. Eso es lo primero. Y lo segundo, pues no lo sé bien. Tampoco estoy tan dentro como para saberlo, pero yo sé cómo trabajaba el equipo. Yo sé las ambiciones que tenían. Y me resulta extraño, ¿no? Pero seguramente podrán revertir la situación.
Esperemos. Si visto que finalmente después de tu salida no vino otro delantero, que está solo Yuka como nueve específico, ¿crees que podrías haber sido útil esta temporada en el Sporting, Álvaro?
Sí, no te voy a mentir. Yo pienso que sí. Y así se lo comenté al director deportivo y al entrenador. En su momento, antes de irme, también hablé con ellos antes de rescindir contrato y bueno, se lo dije. Yo creo que era muy válido para el proyecto. Sabía de mi rol, de mi situación y no pedía nada extraño, sino pedía que me dieran confianza y cuando el club me necesitara, que yo iba a estar allí.
Fue muy comentada tu salida, Álvaro. En ocasiones, además, hacemos autocrítica nosotros. Quizá no contamos toda la verdad porque tú te vas perdonando parte de la ficha. Se llegó a decir de ti que cobrabas mucho más de lo que marcaba en realidad tu salario. Estar en boca de todos y que no se diga toda la verdad, ¿eso uno cómo lo lleva?
Bueno, es complicado. Yo, en el momento en el que estoy en el club y fuera, como me he sentido parte de esta familia del sportinguismo, no quiero hacer sangre ni quiero hacer daño a nada. Yo sabía lo que estaba cobrando en ese momento, no era ni por asomo lo que la gente decía que cobraba más del doble de lo que realmente cobraba. Y eso duele porque poco a poco la gente pues comenta y te va diciendo cosas, a ti te merma, ¿no? Como futbolista y sobre todo como persona, ¿no? Y a la hora de tener esa confianza. Pero bueno, son cosas que pasan en el fútbol, ¿no? Nosotros tenemos que intentar hablar dentro del campo y bueno, tampoco tuve muchísimas oportunidades. Lo que jugué lo intenté hacer de la mejor manera posible.
Álvaro, ¿hubo momentos tensos en esos últimos días, esas últimas semanas como jugador del Sporting? Eso sí, me cuentan, por ejemplo, que con el presidente siempre has tenido una relación muy cordial. No sé si tanto con el director deportivo.
Sí que he tenido con el presidente una relación muy buena desde todos los encuentros que hemos tenido, desde la primera firma que hice en el Sporting hasta la cesión que tuve el Sabadell, la verdad que siempre que hemos coincidido hemos tenido muy buenas palabras de uno hacia el otro. Con el director deportivo sí que es cierto que el primer encontronazo que tuvimos finalizada la primera temporada mía, que el entrenador era Jukić, él fue muy directo conmigo y bueno, me habló de unas maneras en las que yo le repliqué y le contesté. Al final llevo mucho tiempo en esto y se lo dije claramente. Sí que es cierto que a partir de ahí la relación mejoró muchísimo. Somos dos personas adultas, sabemos lo que hay en el fútbol y lo que queremos y cada uno quiere lo mejor para sus intereses. En ese caso él creía que lo mejor era que yo saliera para que el club pudiera crecer de otra manera o buscar otro jugador de otro perfil. Bueno, son cosas del fútbol. Igual pasa con el míster. Yo al míster le tengo un cariño enorme. Yo pienso que él también lo tiene hacia mí. Nos hemos tenido un respeto muy grande hacia los dos como profesionales. Hemos tenido una relación muy buena dentro del vestuario, pero al final tienen que tomar decisiones y yo como jugador también debo aceptarlas.
Y Álvaro, si echas la vista atrás, te voy a preguntar por las dos caras, la positiva y la no tan positiva. ¿Te decepciona cómo te ha ido en el Sporting? ¿Cambiarías algo de tu paso por el Sporting? Y luego, por otro lado, dime un momento que recuerdes con especial ilusión con la camiseta rojiblanca.
Vale. Bueno, lo primero, cambiaría el final. Hombre, me gustaría, a todo el mundo nos gustaría tener una historia súper bonita, ¿no? Me gustaría haber jugado más, haber metido más goles, haber al menos terminado mi contrato con el Sporting, y no ha podido ser. Pero bueno, como te digo, es fútbol y a veces pasan estas cosas. Y lo segundo, recuerdo, bueno, hubo una época con Jukić en la que el equipo estaba en la cuerda floja, que estábamos mirando más hacia abajo que hacia arriba, y yo no tenía mucha participación, y bueno, Jukić apostó por mí en ese momento, hizo un cambio en la alineación y empecé a ser importante en el equipo, empecé a meter goles, el equipo, bueno, consiguió escalar posiciones en la tabla, y recuerdo pues un día que ganamos al que era líder en ese momento en la competición, que era el Cádiz, que venía como un tiro. Y recuerdo el Molinón, que estaba repleto de gente, y ganamos ese partido. Además, conseguí hacer el gol, y ese momento, ya lo he dicho alguna vez, ese pitido final de ese partido, la gente lo celebró de una manera increíble, y a mí me pilló dentro del campo y lo disfruté muchísimo, y tengo ese momento grabado en la retina.
Qué bueno que te quedes con ese buen momento, que seguro que tuvo que ser especial para ti. Álvaro, dime algo de Yuka.
Bueno, yo con Yuka tengo una relación muy buena, más de lo que la gente pueda pensar o pueda comentar en redes sociales que me hayan dicho. Yuka y yo nos llevamos sensacional, nos ayudamos el uno al otro. Él es un tío muy, pero que muy guerrero, súper, súper luchador. Y yo creo que ahora mismo él no está en un buen momento mentalmente, porque no está haciendo los goles que el año pasado hizo una barbaridad de goles, le salía todo. Pero sí que es cierto que el equipo le acompañaba. Este año le está costando un poco más, pero Yuka es un tío fuerte de mente, Yuka es un tío que necesita cariño, y yo creo que la gente lo sabe. Entonces, a la que a Yuka le des un poquito de cariño, Yuka te lo va a devolver, porque es puro corazón. Yuka dentro del campo se deja la vida.
Álvaro, y para rematar, dime si crees en la reacción del que fuera tu equipo, en la reacción del Sporting.
Sí, por supuesto, los conozco bien. He estado yo en ese vestuario, los he visto entrenar, he entrenado con ellos. He competido al lado de ellos y la verdad que tienen el poder para reaccionar. Lo demostraron el año pasado. Este año no ha ido tan bien. No sé por qué, por circunstancias, porque al final también juegan contra rivales que están bien preparados, y yo pienso que sí, que van a reaccionar. Además, los últimos partidos han estado muy bien, han jugado bien, han dado buena imagen, sobre todo también en Copa del Rey, que eso quiera sonar al jugador le da mucha importancia, porque ve que compite contra equipos de nivel superior y se siente dominador. Y se siente con esa fuerza, y lo tienen que trasladar a la Liga, por supuesto.
Pues esperemos que sí, porque además sí que ha mostrado un gran nivel en la Copa del Rey. Álvaro Vázquez, encantados de haber charlado contigo este ratito en directo Marca Asturias. Ha sido un placer, gracias por tu amabilidad y tu sinceridad. Que te vaya muy bien y que nos vemos pronto, seguro que sí. Un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias a vosotros por escucharme y os deseo lo mejor. Un fuerte abrazo.
Sidrerías La Tonada de la Guía y Montevil, patrocinadores de la última hora del Real Sporting.
Y ya sabéis que Víctor Campuzano volvió después de su lesión la pasada jornada en Copa del Rey ante el Cádiz y disputó pues unos cuantos minutos, creo que fueron más o menos 50 minutos entre la recta final de la segunda parte y los dos tiempos de la prórroga. Y hoy Campuzano también, en ese acto de la entrega de los coches oficiales, ha hablado ante los medios de comunicación, así que hemos rescatado unos cuantos sonidos sobre cómo ha sido su regreso, vamos a empezar, cómo ha sido el proceso de recuperación de Víctor Campuzano.
Ha sido un viaje durillo, la verdad. Al final el equipo ha tenido una mala racha en estos partidos, ¿no? El no poder ayudar, el vivirlo desde fuera, un poco también de impotencia, Y nada, yo me centré en lo que podía hacer, que era recuperarme cuanto antes. He puesto esfuerzo, ganas, dedicación, tiempo, todo lo que estaba en mi mano. Y al final aquí estoy y nada, intentar ayudar cuanto antes al equipo.
Proceso de recuperación físico, lógicamente después de ese esguince, pero también ha tenido que trabajar la mentalidad, el no venirse abajo ante tantas lesiones. El proceso mental, vamos con él.
Personalmente estoy trabajando ya con gente profesional del tema, de coach, psicólogos y todo esto, porque sí que es verdad que afecta psicológicamente. Vengo de... realmente nunca me haya pasado algo así, de arrancar y parar tantas veces, nunca me haya pasado, y es algo... cuesta asimilarlo, lo que te digo, entras en un bucle de impotencia y tal, pero ahora mismo estoy bastante tranquilo, estoy trabajando bien, estoy haciendo las cosas que tengo que hacer, y eso ya ha sido pasado ya, y ahora lo que viene va a ser lo mejor.
Y por un lado busca Víctor Campuzano estabilidad física, que le respeten las lesiones y también, por supuesto, reencontrarse con el gol.
Sí, bueno, a ver, eso es complicado, después de tanto tiempo ya es casi como para mí mismo, por esa superación al final, de esa resiliencia que he estado empleando todo este tiempo, y sobre todo a la gente que me ha ayudado al final todo este tiempo, todos los servicios médicos, toda esta gente que ha estado cerca ayudándome, la familia, todos que me han puesto facilidades, pues creo que realmente sería para ellos, porque son los que han tenido que aguantarme, por así decirlo, y me han ayudado en este proceso.
Bueno, pues para ellos iría dedicado el tanto de Víctor Campuzano, ojalá que pueda celebrarlo cuanto antes. 2:30 de la tarde, directo Marca Asturias.
Radio Marca. Un híbrido, no, un eléctrico, no, un diésel.
Cariño, despierta.
Me estoy volviendo loco para comprar el coche.
Pues vete a Kia, porque tienen todo tipo de modelos para que encuentres el que mejor se adapta a ti.
Si no está en un concesionario Kia, es que no existe. Aprovecha ahora el plan Moves 3.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Asturconsa, concesionario oficial Kia en el Principado de Asturias, o visítanos en asturconsa.com.
Todo lo que merece la pena lo tienes en Lena. El comercio de proximidad a color, de ambiente, nos da salud, nos da la vida. En el Concello de Chena esperámoste con les puertes abiertes, porque todo lo que merece la pena, tiéneslo en Chena.
A 3 kilómetros de Oviedo, en un precioso bosque en la parroquia de San Esteban de las Cruces, podrás tener contacto con el mundo animal y la botánica. En Zoológico El Bosque intentaremos transmitiros nuestra pasión por la naturaleza de una manera divertida para todas las edades. Infórmate de nuestra ubicación, horarios de visita y conócenos más a fondo en www.zoologicoelbosque.com.
Vive una experiencia gastronómica basada en la cocina asturiana tradicional.
En Alterna Sidrerías apostamos por el producto de calidad, de cercanía, con una variada carta de platos y una selección de palos de sidra que harán las delicias de nuestros comensales. En Alterna somos especialistas en carnes, en los sabores de los guisos de siempre, buscando la excelencia. Contamos con expertos escanciadores y un equipo de cocina de primer nivel.
Celebra con nosotros tus comidas y cenas de empresa, de amigos o familiares, en la calle Puerto Pajares 9 y en calle Rosal 13. Alterna, tus sidrerías en Oviedo.
Radio Marca.
Directo Marca Asturias. Pablo Guisasola.
Yeah. 32 minutos sobre las 2 de la tarde desde Sidrería Alterna. Directa Marca Asturias, es tiempo para el Real Oviedo y también para Palets del Cantábrico, empresa líder en Asturias en reciclado de palets. Lo recoge, revisa y repara adecuadamente, dejándolos listos para su uso. Palets del Cantábrico también realiza un servicio de logística personalizado a las necesidades de cada empresa, con servicio de almacenamiento, mantenimiento y reparación de los palets. Para cualquier consulta, necesidad o gestión relacionadas con el mundo del palet, no lo dudes, ponte en contacto con Palets del Cantábrico, para empresas y particulares, y trabajan para todo el norte de España. Palets del Cantábrico está en Llanera, en el polígono de Silbota, en la calle Peña Brava, número 18. Llámales al 985 26 78 30 y también puedes consultar más información en su página web www.paletsdelcantabrico.com.
La actualidad del Real Oviedo con Confitería Ovetus.
Y hoy hemos tenido entrenamiento en el Requesón, el último en Oviedo antes del partido del viernes ante el Tenerife en el Heliodoro. Ha hablado Ziganda y también una ausencia en la convocatoria. Alberto, hola de nuevo.
Hola, Guisa, ¿qué tal? Muy buenas.
Cuéntanos.
Sí, una baja de última hora que hemos conocido en el entrenamiento de esta mañana. Como decías, el último de la que se va a celebrar aquí en la capital asturiana antes de que el equipo ponga rumbo a Tenerife, y es la baja de Tomeu Nadal, el guardameta del Real Oviedo, que no se ha ejercitado esta mañana con sus compañeros y no viaja, obviamente, no entra en esa lista de 20 futbolistas de Ziganda. Finalmente, Montiel, que decíamos que el jueves había tenido una gastroenteritis, pues sí que se ha recuperado, sí que entra en esa lista, y también Gastón Brugman, que hoy sí que se ha vuelto a ejercitar en el gimnasio, lo ha hecho en solitario, pero finalmente viaja. Una convocatoria, como decíamos, de 20 futbolistas, donde también se incorporan Luismi y Javi Mier. Y como decías, hoy ha hablado José Ángel Ziganda, el técnico del Real Oviedo, a modo de previa, ¿no?, de ese choque ante el Tenerife, donde ha sido una rueda de prensa pues marcada por dos temas principales. El primero, como no puede ser de otra forma, en lo deportivo, esa importancia que tiene el choque ante el Tenerife, y luego también ha querido hablar el míster del Real Oviedo sobre el mercado de fichajes invernal, porque siempre ha manifestado, ¿no?, Ziganda, su necesidad, su intención de que llegase un medio centro más a la plantilla ante las ausencias pues durante gran parte de la temporada de Luismi y Javi Mier. Ahora sí que es cierto que tiene ya todos sus centrocampistas disponibles y parece que esa demarcación pues ya no es la primordial, ya no es la principal para que vengan refuerzos ahora en este mes de enero.
En cuanto a número de jugadores, está claro que en la parcela central, en la defensiva, pues estamos con solo tres centrales y con alguno con cuatro amarillas, pues ahí tenemos más dificultad que en estos momentos en el medio campo, ¿no? En cuanto a número, está claro que estamos más necesitados de un central que de centrocampistas, porque ahora sí contamos con cuatro y con alguna variación que tenemos, incluso con los chavales de la cantera, que ya estamos viendo que los ratitos que están teniendo están cumpliendo bien y nos podemos apañar con ellos. Entonces, en ese sentido, pues igual sí necesitamos igual un central de más específico que en el medio campo, sí.
También sobre las salidas que se pueden producir, le preguntábamos al técnico del Real Oviedo y Ziganda, que era claro, si alguien, por el motivo que sea, quiere marcharse, tiene las puertas abiertas, pero también incidía en que él cuenta con todos los jugadores de la plantilla.
Necesitamos gente que quiera estar, necesitamos gente que con todo el espíritu del mundo, y las condiciones son las mismas para todos, y ya sabemos que en muchos momentos no hay sitio para todos. Pero eso es fútbol, plantillas de 20, 22 jugadores, y que unos juegan más que otros, pero la oportunidad de un no sabemos cuándo les van a llegar, a unos o a otros, nunca sabemos cuándo va a llegar la oportunidad. Entonces, si la gente quiere estar, yo encantado con todos los que estamos, porque ya lo dije hace un par de semanas, les veo a todos mejor, tanto el aspecto personal como el aspecto deportivo, y veo a la gente bien. Ahora, si alguno pues no está contento o ve que una puerta, ve una salida que le puede favorecer y el club no sale perjudicado, pues por supuesto que adelante.
Y sobre el partido, obviamente, de este viernes, lo primordial es el choque ante el Tenerife. También se pronunciaba Ziganda. Hay que recordar que tiene esa principal ausencia de Pierre Cornut por sanción. Va a jugar Mosa en ese lateral izquierdo. Y Ziganda, que lo tenía claro, es un partido donde el equipo puede demostrar a lo que es capaz y a lo que puede aspirar esta temporada.
Pensar en Tenerife y sabiendo la dificultad que tenemos, el rival que tenemos, pero pensando solo en este partido. Y luego, a partir de ahí, pues estaremos donde nos ganemos y estaremos donde nos merezcamos. Sabiendo que hay tiempo de todo, pero no estamos para desaprovechar ningún partido ni para dejarlo todo para el final, sino el foco solo en Tenerife y sabiendo que es una grandísima oportunidad de demostrar dónde podemos estar.
Bueno, pues muy bien, las palabras de Ziganda. Así que el viernes a las 9 de la noche, el partido del Oviedo. Por cierto, ¿mañana se entrena todavía?
Eso es, mañana viajan a Tenerife y por la tarde, cuando lleguen, realizan allí la última sesión antes de ese choque en el viernes en el Heliodoro.
Muy bien, correcto. Bueno, vamos a saludar ya a nuestros invitados hoy en la tertulia del Real Oviedo desde Sidrería Alterna. Pedro Menéndez, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo?
Muy bien, aquí estamos.
¿Cómo estás?
Bien, bien, muy bien. La verdad que tranquilo, viendo mucho fútbol y desde fuera de la barrera ahora disfrutando más todavía, yo creo, porque se disfruta un poco más.
¿Desde menos. Fuera a fuera?
No, desde fuera a fuera no. La verdad que metido en todo lo que puedo, estoy viendo más fútbol que nunca, creo, y la verdad que hoy, tranquilizando.
Eso es bueno. Manolo Ruiz, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal?
¿Cómo estás?
Muy bien, ya os veo aquí trabajando fuertemente.
Como siempre, Manolo, como siempre.
Como
ya
siempre,
sabes que
claro,
aquí trabajamos cuatro en este país.
Cuatro nomás. Nada más, aunque dicen que trabajan muchos más, pero cuatro, al final
aquí
cuatro.
Trabajamos cuatro, ya lo sabes tú.
Y cobren dos, además, de esos cuatro cobren dos.
Bueno, nosotros de momento cobramos. ¿Cobras? De momento, no mucho, pero de no momento mucho. Algo cobramos. No pienses tú que tengo yo en la cuenta bancaria un remanente importante, ni mucho menos.
Bueno.
Al día, al día.
Al día.
Bueno, hay veces que tengo que pedir el aplazamiento de autónomos porque no me da.
Teniendo para el día y es casi suficiente,
sí.
¿Eh?
No tengo queja. Bueno, tomad aire, ¿vale? Porque venga. A la vuelta vamos a hacer una pausita de nada, minuto, minuto y medio, y a la vuelta nos metemos de lleno ya con la actualidad.
Ah, por ello.
¿Recuerdas que el día 14 es San Valentín? Para el regalo de ese día tan especial, ven a Confitería Obetus y regálale nuestros deliciosos bombones. Lo recordarás siempre. En Confitería Obetus, además, riquísimas tartas y pasteles, bizcochos, suspiros, pastas de té. ¡Qué rico todo! En la calle Uría, Plaza de San Miguel y Valentín Masip. Confitería Obetus, para tu regalo de San Valentín y de siempre. Confitería Obetus, sabores que nunca se olvidan. Vive una experiencia gastronómica basada en la cocina asturiana tradicional.
En Alterna Sidrerías apostamos por el producto de calidad, de cercanía, con una variada carta de platos y una selección de palos de sidra que harán las delicias de nuestros comensales. En Alterna somos especialistas en carnes, en los sabores de los guisos de siempre, buscando la excelencia. Contamos con expertos escanciadores y un equipo de cocina de primer nivel.
Celebra con nosotros tus comidas y cenas de empresa, de amigos o familiares, en la calle Puerto Pajares 9 y en calle Rosal 13. Alterna, tus sidrerías en Oviedo.
Radio Marca.
Directo Marca Asturias. Pablo Guisasola.
Tenemos 20 minutos por delante de Tertulia Azul y vamos a empezar con Agorastur, que es tu centro de formación con tutores personales, aulas de estudio, seminarios, videotutorías, prácticas en empresas y bolsas de empleo. Agorastur, además, te ofrece, entre otras cosas, ciclos de formación profesional oficiales y homologados, una herramienta que es perfecta para conseguir todo tipo de metas laborales. Y además, la formación profesional ha logrado en 2021 superar en empleabilidad a la universidad. Eso supone, sin duda, un hecho histórico y, sobre todo, muy significativo. Además, Agorastur también te da la oportunidad de empezar formación profesional a finales de enero, así que no tienes que empezar en septiembre. Llámales, infórmate en su página web www.agorastur.es, también en sus redes sociales o en cualquiera de sus centros en Oviedo, Gijón, Áviles, La Felguera o León. Tengo que decirte, Pedro, que te iba a saludar ahora. Bueno, a ver, ¿qué tal, Presi? No sé, es que no acabo yo de acostumbrarme, y eso que al fin y al cabo estuviste también en el Racing, todavía no estás ahora como presidente. Bueno, a ver, cuéntame cómo es el día a día de Pedro Menéndez.
Pues la verdad que hoy he vuelto a mi puesto de trabajo porque se me acababa de tener una excedencia y se me acaba una excedencia. Y la verdad
es en la villa,
que,
¿no?
Sí, estoy en el Patronato de Deportes, soy funcionario y en Vía Viciosa. Y la verdad que hoy, este verano sí que tuve alguna cosa para coger, pero entre que eran 10 años de mucha carga, necesitaba parar un poco y la verdad que perder ese trabajo me daba pena, ¿no? Entonces, bueno, decidí parar, decidí tener un año un poco tranquilo para, si Dios quiere y sale algo en el fútbol, volver a poder coger otra excedencia y volver otra vez a dedicarme a esto.
Me han dicho que tuviste una cosa importante incluso de un equipo de la Liga de Fútbol Profesional, pero que no estabas tú muy convencido, ¿no?
Bueno, la verdad que sí que tuve una cosa de segunda división para ir. Lo tuve muy cerca, casi hecho, pero
Y geográficamente también cerquita, ¿no?
Sí, la verdad que está...
Hasta ahí podemos decir.
Está bastante cerca y la verdad que, oye, se portaron muy bien conmigo, tanto el director deportivo como el presidente, pero entre el puesto de trabajo, entre que tenía mucha carga y que, bueno, la verdad que preferí parar un poco, formarme también, que me falta formación y estoy haciendo curso de informática, estoy mirando también, trabajando en un curso de datos también. La verdad que un añito parado, para si Dios quiere volver otra vez a mi gran pasión, ¿no?
O sea, que has cargado las pilas y el próximo verano vuelves a estar en el mercado, ¿no?
Sí, la verdad
disponible.
Que... Ojalá que pueda dedicarme a lo que llevo toda mi vida, ¿no? Lo que es mi gran pasión, lo que creo que es para lo que nací. Ojalá pueda meterme en un proyecto deportivo.
Pedro, ¿qué balance haces de tu etapa en Santander?
La verdad que fue un aprendizaje muy bueno para mí, ¿no? Fue un año muy complicado. Un año... Venías de un descenso, una herencia heredada que... cada uno le gusta formar su grupo, y la verdad que una herencia que para mí no era la mejor. Luego con COVID, época de COVID, la verdad que fue un año muy difícil, ¿no? Tuvimos muchísimo trabajo. Hicimos un proyecto cantera que luego se vio que no era un gran proyecto de cantera, ya que un proyecto de cantera un año solo es muy difícil, pero subimos 9 niños del Rayo Cantabria, que estaban en tercera cántabra. La verdad que es difícil, pero bueno, a tiempo pasado, viendo a día de hoy el Racing con el filial en segunda B, que llevaba 12 años sin estar en segunda B, viendo el equipo en primera red y jugando muchos chavales de los que nosotros les dimos la oportunidad, ¿no? Viendo el gran talento de Pablo Torres siendo muy importante, viendo a Camus ahí siendo un importante, Patrick Soco, Mantilla. La verdad que después de lo pasado, un aprendizaje muy grande para mí, y la verdad que contento con el trabajo hecho ahí el año ese.
Me dice Borja Fernández, nuestro compañero, que él es fiel seguidor del Racing de Santander, Pablo Torre, un escándalo de futbolista.
Sí, señor, la verdad que un crío que tiene todo, ¿no? El año pasado, con 17 años, segundo año juvenil, nosotros lo hemos puesto allí cada domingo, era uno de los más importantes, ¿no? Dejando sentado a gente como Cejudo, como demás. El chaval, la verdad que tiene un talento descomunal, y aparte tiene una cabeza muy amueblada, porque gracias a Dios en casa tiene una familia de futboleros también.
Es muy importante eso.
Que miran muy bien por todo lo de él, y la verdad que una muy buena gente, y le deseo lo mejor, que pienso que va a llegar a lo más alto porque tiene mucho talento.
Manolo, el que cobra puntualmente todos los meses es Pedro, porque es funcionario. Ahí, le entra la nómina puntual.
Como tiene que ser. Oye, eso que no falte nunca. A cobrar, que para eso también trabajará, joder.
Oye, Manolo, dime. ¿Sigues siendo tan crítico con Ciganda o qué? Yo empiezo fuerte. ¿Te has subido al carro de Ciganda o qué?
No, tampoco, es que no hace falta subirse al carro de Ciganda, ¿no? O sea, a mí lo importante es que el Oviedo vaya bien. Luego, si Ciganda lo hace bien, que lo hace, a veces tiene alguna cosilla que no convence a todo el mundo, pero por lo general está bien, oye. ¿Qué quieres?
Bueno, y te veo mucho más convencido.
No. Tú pregunta que yo te contesto sin problema.
Bueno, tiene un partido importante el Oviedo el viernes, ¿eh? Porque luego además también es Almería. Son dos partidos que pueden... A ver, todavía no van a definir cuál va a ser el objetivo del Oviedo, pero sí mantenerse en esas posiciones altas.
Sí, es un partido difícil, como casi todos los de segunda, ¿eh? Quiero decir, juegas contra el Alcorcón, que va al último, y es un partido complicado. Pero... si te digo la verdad, yo prefiero jugar contra los equipos de arriba que contra los equipos de abajo.
No se le da mal además el Tenerife al Oviedo, los dos últimos partidos creo que fue.
Bueno,
pero los dos últimos partidos creo que fue victoria con un gol de Bárcenas, y el penúltimo fue la última jornada con empate del Oviedo 2-2 con gol de Blanco Lechuk. Bueno, los dos últimos antecedentes no son malos.
No, pero...
ya sé que tú vas a por los 3 puntos, que el empate no te vale, pero bueno.
Bueno, no te vale, a veces te vale, ¿no? Antes de perder, se prefiere empatar. Pero es un partido complicado. Es buen equipo, aunque, fíjate, yo sí, de los que están arriba, tampoco es de los mejores para mí, ¿eh? Desde mi punto de vista, no es de los mejores. La plantilla, tiene buena plantilla, sí, pero bueno, no así. Tiene algún jugador arriba bueno, muy bueno. Tiene, bueno, está cogido así, no te creas tú que... pero tiene muchos puntos, cuidado.
Bueno, está claro que no está a nivel de, yo qué sé, de Eibar, Almería, Valladolid...
En cuanto a plantilla, no, pero en cuanto a equipo, sí. Que yo creo que hay que diferenciar las dos cosas. Plantilla, el Eibar tiene un plantillón, pero sin embargo el equipo a veces hace agua.
Pero fíjate, lo vimos en el Tartier, lo importante que es, Pedro, para los equipos, que cuando no estés bien o cuando no estás bien, que tengas la virtud de engancharte a los partidos. Fue lo que hizo el Eibar, por ejemplo, en el Tartier. Sin estar bien, estaba enganchado.
Sí, la verdad que, oye, estamos hablando de una plantilla de 22 futbolistas muy buenos, ¿no? La verdad que mirabas para el banquillo del Eibar y cada futbolista que salía era tan bueno como los que estaban o mejor. Pero bueno, yo también veo el Oviedo con una plantilla mucho mejor del año pasado, ¿eh?
¿Te gusta?
La verdad que me gusta el Oviedo, creo que es de los mejores Oviedos que de los últimos años para mí, ¿no? En cuanto a jugadores. Creo que el trabajo de Rubén ha sido muy, muy bueno, y si ahora son capaces a sumar alguno más al carro, pues la verdad que el Oviedo tiene una plantilla también para aspirar, ¿eh?
¿Estás de acuerdo con lo que dijo hoy Ciganda, que es más prioritario ahora el central que el mediocentro?
Puede que sí. Yo la verdad que, oye, por dentro ahora recuperas a Luismi, recuperas a Javi Mier. La verdad que, bueno, centrales te quedan dos. Es verdad que te quedan dos centrales, que el rendimiento está siendo de lo mejor de la categoría. Es difícil ahora convencer a un central que venga aquí al Oviedo, ¿no? pero bueno, yo iría a por un central que te pueda jugar de lateral, así te ocuparía también otra posición, ¿no? Y un central que también podrías mirar
al futuro. Un central que te pueda jugar de medio centro, eso sería perfecto.
Sí, también, pero bueno, yo creo que dentro, con el crecimiento de Jimmy, que está muy grande, con Luismi, con Javi Mier, con Brugman, que también ha dado un salto al Oviedo muy grande, pienso que un central que te pueda hacer de lateral sería más prioritario que un central que te pueda hacer de pivote.
Manolo.
Hombre, sí es verdad que un medio centro, vamos a ver, yo no digo que estamos tirando muchísimo toda la temporada de Brugman y de Jimmy, ¿no? Que lo llevan jugado todo, prácticamente todo. Luismi no termina de coger el ritmo suficiente. Yo creo que el día que lo coja, o si ya lo tiene, Ziganda yo creo que va a optar por jugar con tres jugadores por dentro, creo. Tampoco las veces que lo hizo este año ya, que últimamente lo hizo alguna vez.
Sobre todo fuera.
Sí, no le va mal, no le va mal al equipo.
Yo creo que Ponferrada juega con tres por dentro, ¿no?
Juega...
El 1-2 en Ponferrada creo que es con tres futbolistas por dentro, no lo sé ahora mismo, ¿eh? Estoy hablando de...
Y si es verdad es que tenemos cuatro centrocampistas, sí, pero así titulares para jugar yo veo tres más que cuatro, ¿no? Aunque Javi Mier le gusta muchísimo a Ziganda y lo pone de cualquier cosa, pero no para jugar de medio centro nato, como yo lo llamo, sí, como puede ser Jimmy o Brugman o Luis incluso, ¿no? Juega un poquitín, lo pone más adelante, así como de comodín, digamos. Y lo de central, hombre, sí se necesita un central, está claro. Pero lo que dice Pedro es verdad. Tú ahora mismo, viendo el rendimiento que está teniendo los dos centrales de Oviedo, ¿a quién traes para...? ¿Qué le dices para que venga? ¿Que va a jugar de titular? Pues no, está claro. Va a tener que esperar una baja, una tarjeta o lo que sea, un inconveniente, ¿no? Y eso a los jugadores les gusta poco. ¿Un proyecto? Puede ser que puedas traer un proyecto y decirle o contarle algo que le sea, que le resulte bien, ¿no? Otra cosa es ya buscar otra posición, lo que se está hablando de Merino, de Xavi, ¿no?
Xavi Merino, por cierto, que al hilo de lo de Xavi Merino, nosotros ayer estuvimos en contacto con su entorno, pues nos dicen que efectivamente sí que se ha producido esa consulta, que ha sido además una consulta reiterada, pero que de momento no tiene nada que plantear al Leganés. Eso quiere decir que de momento el Oviedo no ha traducido su interés en una oferta formal. ¿Que le gusta el Oviedo? Sí, que le gusta Ziganda, desde luego. ¿Que Xavi Merino querría jugar en el Oviedo? También. ¿Que se va a hacer ahora mismo, en el día de hoy? Poco probable. Poco probable, esto no quiere decir, ni mucho menos, que no vaya a jugar en el Real Oviedo.
Bueno, pero Pedro sabe mucho más de esto y te voy a decir una cosa. Normalmente las conversaciones de club a club se llevan a la hora de la firma. Antes las conversaciones van por otros caminos y esas seguramente se habrán hecho. ¿Entiendes?
Este mercado es un mercado complicado. La verdad que el mercado de enero no es un mercado fácil, ¿no? Y pienso que Xavi Merino es un futbolista que encajaría, ¿no? Conoce a Ziganda, conoce la segunda división.
Adaptación no le va a hacer falta.
Y pienso que la verdad que es del norte. Todo eso, mi experiencia que tengo en estas cosas, ¿no? Te da que la gente que mejor conozca el entorno, para este mercado que hay tan poca adaptación, creo que es lo mejor. Y Xavi Merino, por supuesto que... Pero oye, Xavi Merino tiene seguro un buen contrato en Leganés y seguro que tiene más novias, pero bueno, Oviedo es un sitio muy bueno para jugar. Y sin más, está un entrenador que ya lo tuvo, pues la verdad que, oye, que sí que puede ser una buena cosa para las dos cosas.
Y conociendo a Ziganda, además, los futbolistas que sí que en los que tiene muchísima confianza, a esos los introduce rápido. Por ejemplo, lo vimos con Luismi esta temporada, que apenas había entrenado un par de días, incluso había salido del COVID y lo puso a jugar de inmediato. Tenemos el caso contrario un poco, el de Carlos Isaac. Era un futbolista más desconocido para él y le costó entrar bastante. El caso de Xavi Merino yo creo que sería bastante similar al de Luismi, quiero decir que tendría participación de manera inmediata.
Sí, y es un futbolista distinto a lo que tiene el Oviedo, ¿no? Es un futbolista que sea muy alto, tiene muy buena talla, pero es un futbolista de calidad, donde lo vimos jugar también en el Athletic en banda izquierda, tiró a banda izquierda. La verdad que yo pienso que es un futbolista distinto a lo que tiene.
Por cierto, antes tenías toda la razón, además es lo que piensa todo el mundo acerca de que es complicado convencer a un central, sobre todo teniendo en cuenta, pues eso, que el nivel de tanto Costas como Calvo. Y también es complicado mejorar la plantilla, porque está dando buen resultado. Esa es una tarea nada sencilla también para Rubén Reyes. El hecho de fichar ahora para mejorar. Sí. Complicado.
Es verdad que lo que te decía, ¿no? El mercado de enero no es fácil, ¿no? No es fácil el mercado de enero. Pero bueno, también tienes tiempo. También tuvo Rubén, que llegó aquí, oye, acaba de llegar nuevo, como quien dice. Tiene tiempo a ver la plantilla, a ver el día a día. Y la verdad que sé que Rubén es un currante, sé que maneja muchos mercados, no solo el mercado español. Pues bueno, también se puede apostar por un perfil joven, ¿no? Que no solo sea para esta media temporada, uh-huh. Que sea un perfil donde pueda crecer en el Oviedo, que la verdad que el fútbol está creciendo mucho, hay un mercado grande sudamericano, vimos el caso de Brugman, Uruguay, Brasil, ¿entiendes? Hay mercado africano, hay muchas cosas que yo apostaría por un futbolista, como te digo, un tipo Xavi Merino, que tenga la adaptación ya hecha, y si no, alguien joven que sea futuro para el Oviedo, ¿no? Que no solo venga para esta media
porque... Por cierto, estamos hablando mucho esta temporada del nivel de Brugman, sobre todo las últimas semanas, que está siendo sobresaliente. Hemos hablado largo y tendido de Jimmy, de Borja Bastón, de los centrales. Hemos hablado poquito de Carlos Isaki últimamente, la verdad que está demostrando un nivel importante, ¿eh?, en el lateral diestro.
Bueno, es un lateral, es un jugador que tiene cuerpo de central, no de lateral, ¿no?
Pero tiene mucho recorrido
fuerte,
también, ¿eh?
Sí, yo creo que lo que necesitaba es un poquitín de confianza, que el entrenador se la diera. Él la cogió el ritmo y ahora está jugando titular y no creo que le bajen de titular ahora, ¿eh? ¿Qué pasa? Que tampoco es nuestro. Es decir, es una cesión. Entonces,
pero bueno, está siendo productiva.
Sí, sí, pero quiero decirte que cuanto mejor le vaya a él, peor van a ser los intereses del Oviedo por él.
No, bueno, de hecho el Alavés tenía bastante confianza en él y el Oviedo lo intentó, pero le negó la opción de compra.
Por eso te digo que seguro que vuelve para Vitoria y luego a ver, fíjate tú, si el Alavés es de los equipos que puede bajar, que ahí va a estar luchando, pues seguro que se va y que aquí no vuelve, ¿no? Entonces, el Oviedo tiene un déficit importante cara a la temporada que viene con los laterales, con los dos, porque por la izquierda yo entiendo que para el año que viene el Oviedo necesita un titular. Mosa ya está en su final de etapa, no sé si renovará o no, pero va a estar ya ahí al final. Pierre Cornu, pues bueno, es mejorable, muy mejorable. Y luego en el lateral derecho tenemos a Lucas y a la cesión de Carlos. Bueno, casi necesitamos los dos refuerzos por las dos bandas, ¿no?
Mira, por ahí Pedro puede entrar ese perfil de futbolista para sí. Estos 6 meses y para el futuro, ¿no?
Sí, creo que sí.
Ese central lateral que también decías tú.
Así es, que yo creo que es una buena opción para firmar ahora algo, ¿no? Un futbolista que te puede hacer de central, te puede hacer de lateral, creo que sería una buena opción, ¿no?
Como Cristian, ¿no?
Bueno, Cristian, yo creo que oye, ya ha dado su rendimiento, ¿no? Pero bueno, todavía seguro que tiene cosas en ese vestuario para dar. La verdad que Carlos lo he visto bastante, los últimos partidos de Oviedo creo que los he visto todos, y la verdad que ha ido de menos a más, ¿no? La verdad que ha empezado muy simple, me acuerdo del primer partido en casa donde ha pasado inadvertido totalmente, pero ha crecido, ¿eh? Ha crecido, es un futbolista que ha crecido, que tiene muy buen físico y que tiene mucho recorrido adelante y atrás. Entonces, bueno.
Buen golpeo también.
Sí, buen golpeo. La verdad que pienso que el Oviedo tiene que intentar, con esta cantera buena que tiene, formar laterales. Creo que para mí lo bueno de una plantilla sería que un tercio de la plantilla, ¿no?, fuese gente formada aquí, tanto formada aquí en la cantera de aquí como en filiales, ¿no? Y pienso que los laterales es una buena opción de sacar de gente de aquí, de equipos grandes que no van a tener la oportunidad de jugar en un Sevilla, en un Madrid, en un Barça o formados aquí, ¿no? Pienso que el Oviedo tiene capacidad de sobra para formar laterales aquí.
Es un buen momento, ¿no?, para el regreso ahora.
Sí, creo que es un buen momento. Y con la llegada de Rubén y de Antonio Rivas, creo que va a mejorar todo mucho, ¿no? Yo sigo mucho la cantera, soy un apasionado de la cantera, toda la cantera de Asturias, la verdad que soy un loco desde hace mucho tiempo de ella. Y pienso que había muchas cosas que cambiar, ¿no? Había olvidarse un poco de tanto ganar y tanto ganar. Está claro que dentro de la formación, el ganar es parte de la formación, ¿no? Pero sobre todo está el tema de formar futbolistas, ¿no? De formar futbolistas para que luego puedan llegar al primer equipo, como el caso de Jimmy, de Borja, de Viti y demás, ¿no? Pues creo que se está haciendo bastante ahora. Estoy viendo un filial con muchos juveniles jugando, estoy viendo un juvenil en Liga Nacional con cadetes jugando. Pues pienso que eso es una base, ¿no? El año pasado tuve la suerte de trabajar al lado de José María Morrortu, uno de los más grandes de esto en la formación. La verdad que aprendí de él muchísimas de esas cosas, ¿no? Y pienso que el Oviedo tiene que hacer esas cosas.
Como buen conocedor de la cantera, ¿tienes alguna predilección en algún futbolista que hayas visto maneras de futbolista profesional de primera división?
La verdad que estos chicos del Oviedo tienen buena pinta, ¿eh? Tienen buena pinta.
Me refiero no a los ya consolidados, ¿eh? Sino a los que vienen.
No, te estoy hablando de los que vienen. El chico este que el otro día debuta tiene un físico muy poderoso, ¿no? Es un pivote con un físico poderoso. Esos físicos, la verdad que están muy bien.
Mangel, sí.
Mangel, hay un chico que tras salió de aquí, lo cogí yo con 5 añitos, René Pérez, que está en el filial haciéndolo muy bien. Pienso que es un futbolista que si le dan una oportunidad no la va a soltar. Tiene muchas condiciones, tiene mucho liderazgo, se ha ganado cada cosa a pulso, porque ahí en Villaviciosa con 16 años ya debutó en segunda B, siempre ha ido por delante y la verdad que...
Es el mediocentro que además yo creo que juega en el playoff de ascenso, ¿no?
Sí, eso es.
Futbolista... Que también preguntó el Sporting B por él en su momento.
Sí, eso es, un futbolista que encima entiende muy bien el fútbol. El año nuestro en Getafe, fíjate, en Getafe juega delantero centro y a la vuelta aquí juega de central, ¿no? La verdad que entiende muy bien el fútbol. Para mí es un pivote. Pivote hasta puede jugar un interior, ¿eh? Porque tiene mucha llegada, tiene mucho gol. Pero bueno, lo han puesto ahí de central y la verdad que está cumpliendo. Pero es un futbolista que le ve mucho futuro. Si tiene la suerte de una oportunidad, posiblemente la aproveche y podamos ver un futbolista profesional ahí.
¿Y es tan bueno Mario Fuente como dicen?
Tiene muy buena pinta, tiene buena pinta. La verdad que físico, estamos hablando que los físicos cada vez son mejores, el físico es muy bueno, tiene un físico muy bueno y tiene buena pinta. Ahora está en la edad donde de verdad se empiezan a ver cosas, ¿no? Y la verdad que tiene buena pinta.
Yo te digo que la cantera ahora mismo está en muy buenas manos.
En muy buenas manos.
En muy buenas manos, en las mejores que podía estar. Gente de casa, que conoce la casa, que quiere la casa... Y yo creo que eso es lo más importante. A partir de ahí, luego la cantera tienes que tener suerte. Suerte con los jugadores, que pasen por delante de la puerta en el momento justo que se abre la, y puedas traspasarla. Y que tengas un entrenador con los suficientes arrestos para llevarlos arriba. Porque claro, luego...
Que ahora lo hay.
Que ahora mismo lo hay, efectivamente. Pero lo que pasa es que muchas veces en las plantillas de los equipos caen entrenadores... que van a otra historia, que también es lícita, y que a la cantera la miran de reojo solo. Pero ahora mismo tenemos un entrenador para poder aprovecharlo. Y lo que viene es bueno. Lo que viene es bueno. Por lo menos aprovechable de aquí a un par de años puede sacar varios jugadores.
Bueno, en cuanto a resultados, todo hay que decirlo, tú también lo sabes, Pedro, que eso no quiere decir... lo que se vaya a traducir en más jugadores profesionales, ¿no? Pero en cuanto a resultados, le ha ganado la partida, le está ganando la partida al Sporting por primera vez en muchos años el Oviedo.
Sí, la verdad que bueno, Sporting también tiene, ¿eh? El Sporting han creado ahí un primer equipo a base también de una gente criada en casa, ¿no? Pero sí es verdad que ahora mismo, a día de hoy, parece que el Oviedo se está igualando más al Sporting, ¿no? Está claro que el Oviedo necesita una ciudad deportiva como el Comer, ¿no? Una ciudad deportiva como el Comer porque al final no estás jugando con las mismas condiciones, ¿no? Sporting tiene uno de los mejores sitios de toda España, como es Mareo, y el Oviedo la verdad que cuesta, ¿no? Andar los chicos por el Tista, por uno por otro, en campos sintéticos. Sporting tiene mucho campo de hierba natural, que pienso que es fundamental para el crecimiento de los chavales. Pero sí es verdad que últimamente estamos viendo que se está igualando, ¿no? Que se está igualando el Oviedo al Sporting.
Sí, sí, en categorías inferiores... En las clasificaciones están por delante ahora mismo la inmensa mayoría de los equipos del Real Oviedo por delante de los del Sporting, en categorías inferiores. Y lo importante que es la ciudad deportiva, lo que decía Pedro. Bueno, sí. Ahora con esta lluvia de millones del fondo CVC...
No, pero no son tantos, Pablo, bueno, no son tantos.
En infraestructuras
se van
para el Oviedo son 6-7 millones, ¿eh?
Sí, pero todos no los puedes invertir. Tú tienes que invertir en cosas... No todo se puede traducir ni a fichajes... La mayoría infraestructura.
Sí, casi. Sí, el 70% de los 11-12 que recibe el Oviedo, estamos hablando pues eso de 7 millones, quiero decir, y tú además tienes que justificar que va a generar recursos. No se me ocurre otra cosa que genere más recursos que la promoción de futbolistas, no, que claro. Luego además en unos años se convierten también en la posibilidad de traspasos.
Sí, sí, yo creo que el Oviedo está, por una parte, puede ser la hora de poder invertir y recuperarlo, porque de aquí a año y pico el Oviedo quedará libre por lo menos del problema de traspasos con el tema...
El de la quita del 50.
Eso es. Entonces yo creo que en junio del 23 me parece que se acaba, o sea que en año y pico se termina ese problema y a partir de ahí yo creo que nos viene por detrás mucha gente empujando para que puedas traducir eso en dinero e invertir en una ciudad deportiva, vamos, sería fundamental. El Requesón no da más de lo que es porque no te lo permite nadie. Entre ellos el río Nora, no te lo permite, que es el mayor problema que hay. Pero hay otros sitios donde puedes, oye, crecer y hay que... ahí el dueño del club es el que tiene la última palabra.
A ver, que ya estamos fuera de tiempo, 4 minutos. Uh-huh. Prácticamente a modo de cuestionario, os voy a preguntar, dentro del sentido común de una mesura... ¿Renovación cueste lo de Borja Sánchez, Pedro?
Cueste lo que cueste, claro que no.
Con el sentido común, quiero decir.
Para mí,
dentro de unas cantidades no desorbitadas.
Es un futbolista que ha crecido mucho, que ha ganado mucho protagonismo, pero es un futbolista también que el entorno de estar aquí le favorece mucho. Así que también el Oviedo tiene que mirar por sus intereses también y él saber que en un entorno como está aquí no, es difícil que lo vaya a encontrar.
Sí, yo le doy la razón a Pedro en ese sentido. A cualquier precio, desde luego que no. Es un buen activo, por supuesto, pero lo tienes ahí y él también tiene que valorar dónde está. Y yo creo que mejor que aquí es difícil que esté en ningún sitio. Es difícil.
¿Renovación de Femenías?
¿De Femenías?
Ahí hay un debate amplio, ¿eh?
Mira, renovar a Femenías pienso que es muy fácil. Muy fácil. Yo creo que Femenías tiene una ficha muy baja para poder renovarlo y Femenías se quedaría aquí...
Él encantado, desde luego.
Por muy poco dinero. Yo creo que tampoco hay que darle la nube, ¿entiendes? Porque no, está jugando, la verdad es que está jugándolo todo y puede reivindicar muchas cosas. Pero yo creo que su representante lo tiene fácil para renovar. Si no son muy...
O sea, que tú, dentro de... unos parámetros económicos normales, lógicos, renovarías a Femenías.
A mí no me estorba que esté en el Oviedo.
Vale.
Ahora, como titular, bueno, es más discutible.
Tomeu Nadal tiene un año más, creo. Primer portero del Oviedo, la verdad que para mí es una pieza muy importante, ¿no? La verdad que sería una cosa que tomaría con calma, miraría muchísimo el mercado y, como dice un compañero, a las cantidades que está... Son unas cantidades, creo que son muy económicas y demás. Si se sube muy alto, pienso que miraría mucho el mercado.
Bueno, Manolo, nada. El partido del viernes, optimista, ¿no?
0-2.
¿0-2? Sí. ¿Directamente, sí?
Directamente.
¿No te voy a preguntar por los goleadores o sí? ¿Quieres que
no, 0-2.
0-2, venga. Y Pedro, que nada, que sigas viendo mucho fútbol. Que ya sabes que esta es tu casa para lo que quieras. Ya sabemos nosotros también que podemos contar contigo. Y que el próximo verano vendrán cosas bonitas, seguro que sí.
Dios quiera, la verdad que ojalá podamos seguir en nuestra pasión, ¿no? Y muchas gracias a vosotros por todo.
Gracias, Pedro. Gracias, Manolo.
Adiós.
Y gracias también a Alberto Gálvez. 3:06 desde Sidrería Alterna, en la calle del Rosal número 13. Desde aquí hemos emitido el directo Marca Asturias de este miércoles. Y mañana, jueves, a partir de 1:10, volvemos con todos vosotros y con todas vosotras. En directo Marca Asturias, en la sintonía del deporte asturiano. Hasta mañana. Saludos a todos y todas. Se llevó volando, me voy vagando entre tu cielo y mi dolor. Si ya sé
vive una experiencia gastronómica basada en la cocina asturiana tradicional.
En Alterna Sidrerías apostamos por el producto de calidad, de cercanía, con una variada carta de platos y una selección de palos de sidra que harán las delicias de nuestros comensales. En Alterna somos especialistas en carnes, en los sabores de los guisos de siempre, buscando la excelencia. Contamos con expertos escanciadores y un equipo de cocina de primer nivel.
Celebra con nosotros tus comidas y cenas de empresa, de amigos o familiares, en la calle Puerto Pajares 9 y en calle Rosal 13. Alterna, tus sidrerías en Oviedo.
Si buscas un taller de confianza y que te digan las cosas como son, MTF Motor, taller multimarca, especialista en Mercedes-Benz, con más de 10 años de experiencia en esta marca. Mantenimiento, diagnosis, reparaciones. En el polígono de Roces, calle Michael Faraday 26, teléfono 984-84-2523. MTF Motor, tu coche en buenas manos.
En Agorastur Formación tenemos la mayor oferta formativa de Asturias. Más de 300 cursos, sanidad, veterinaria, deporte, turismo y muchos más. FP, grados medio y superior, certificados de profesionalidad, oposiciones, agencia de colocación, más de 300 empresas colaboradoras donde realizar tus prácticas. Sedes en Gijón, Oviedo, Avilés, Langreo y también en León. Infórmate en agorastur.es. Agorastur Formación, nuestro objetivo, tu futuro.
Si tienes un comercio, estás de suerte. Ahora Unión Financiera Asturiana también te ayuda en tu negocio. Unión Financiera Asturiana te ofrece la posibilidad de financiar las compras de tus clientes. No esperes a que te pidan financiación. Ofrécela tú. Si eres un pequeño negocio, no te preocupes. Nosotros haremos los trámites necesarios para que trabajes como una gran empresa. Llámanos al 985 27 74 27 o visítanos en unionfinanciera.es y te atenderemos personalmente para resolver tus dudas. Unión Financiera Asturiana. Desde 1984, dando crédito a tus sueños.
Vicente Pelayo, líder en aire acondicionado y climatización. Todo tipo de instalaciones en frío industrial. Distribuidor oficial de Angelo Pop para cocinas industriales. Diseño, montaje y puesta en marcha del equipamiento de su cocina industrial. En lavandería, las más prestigiosas marcas para su instalación. Vicente Pelayo, 60 años haciendo bien las cosas. Polígono de Roces, Gijón.
Hoy cocinamos por ti. Acércate a 12 más 1 y saborea nuestra comida para llevar. Para hacer perfecta tu mesa, elige lo que más te guste de la carta, menús y de la amplia variedad de desayunos y meriendas. 12 más 1 con servicio takeaway y delivery. Descárgate nuestra app 12 más 1 y haz tu pedido. Disfruta de promociones y regalos. 12 más 1 en Gijón, en la calle Manuel Llaneza 13, en el 984 18 28 74 y en nuestras redes sociales. 12 más 1 y olvídate de cocinar.
Ramiro Peluqueros, más de 60 años haciendo lo que nos apasiona, cuidar la imagen de nuestros clientes. Ramiro Peluqueros, psicoestética, pon tu imagen en nuestras manos y forma parte de nuestra historia, una historia con alma. En Arquitecto Reguera 11, Oviedo, Ramiro Peluqueros.
De la mar, el mero. Y de la tierra, el cordero. En Cárnicas Mínguez llevamos más de 50 años cebando y comercializando carne de cordero de máxima calidad. Cebaderos propios. Nuevas instalaciones para más de 16.000 corderos. Somos especialistas en lechazo. Si buscas calidad, confía en Cárnicas Mínguez. Estamos en Ablaña de Abajo. Mieres. Teléfono 985 44 60 14 o visita nuestra web carnicasminguez.com.
¿Se te ha descolgado la tapicería del techo de tu coche? En Tapiauto Principado te lo reparamos sin que tengas que dejar tu automóvil. También realizamos tapicerías de asientos, volantes, pomos. Tapiauto, empresa líder en tapizados de automóviles. Amplia oferta de materiales y calidades para todos los presupuestos. Tapiauto, calle Los Robles 21, polígono de Granda 2, Granda, Siero. También en tapiautoprincipado.com.